Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Merck, 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología. Ecoplas, el plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta, Milanta, apaga la acidez.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Brilla el sol. Eso es algo bueno que podemos decir. Acerca del sistema científico local, del estado de la ciencia, unos nubarrones que realmente nos hacen lagrimear. El estado de ánimo de los científicos es deplorable. Las dificultades que enfrentan son enormes. Y cuando uno habla, como me ocurrió hace instantes, con un premio Nobel y presidente de la Royal Society, que vino a Buenos Aires, el doctor Venki Ramakrishnan, de origen indio, pero que hace más de 20 años investiga en Gran Bretaña, y dice que Gran Bretaña, que se está yendo de la Unión Europea, y por lo tanto va a haber reducidos sus fondos para la ciencia, porque si bien Gran Bretaña, estando dentro de la Unión Europea, tiene que aportar al conjunto, por cada libra que aporta, recibe una libra punto tres, o por cada euro, un euro punto tres. ¿Por qué? Porque los científicos de ese país son muy competitivos, entonces obtienen muchos subsidios. Bueno, de este modo, al irse de la Unión Europea, van a perder una parte nada despreciable de su presupuesto. Sin embargo, ¿cuál es el plan de Inglaterra para los próximos 10 años, un poco menos de 10 años, 8 años? Van a aumentar la inversión en ciencia de 1,7% del Producto Bruto Interno a 2,4% del Producto Bruto Interno para 2027. Con esto no digo más nada. Sin palabras, iniciamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, le damos la bienvenida y les decimos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, por supuesto los programas completos y mucho, pero mucho más. Todo eso en www.norabar.com.ar. Ahora, una recomendación para hacerles. En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook, AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate. Y ahora vamos a la pregunta fácil del día de hoy. La compartimos con ustedes para que comiencen a participar y puedan ganarse los 4 libros que obsequiamos hoy. Se los ganará aquel que resulte ganador o ganadora cuando haremos el sorteo en el final del programa del día de hoy. De modo que, atención, esta es la pregunta fácil del día de hoy. ¿Quién pintó el célebre mural La Última Cena? Esa es la pregunta. ¿Quién pintó el célebre mural La Última Cena? ¿Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti o Leonardo da Vinci? ¿Quién pintó el célebre mural La Última Cena? Si ya tienen la respuesta, pueden comunicarse con nosotros a todas nuestras vías de comunicación. Vía Twitter pueden escribir a @elarconradio, también en @cultura979. A través del contestador telefónico pueden participar llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp escribiendo al 11-5577-1192. Los 4 libros que hoy regalamos son los siguientes: de la colección Ciencia que Ladra, de Martín Cagliani, Modelo para Armar, La Evolución Humana Paso a Paso y Parte a Parte, publicado por Siglo XXI Editores, además de Lewis Wolpert, Cómo Vivimos, Por qué Morimos, La Vida Secreta de las Células, publicado por Tusquets, también Al Fin Amanece, Historias sobre Adicciones de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed, y para finalizar, de Nora Barr, 10 Preguntas que la Ciencia Todavía No Puede Contestar, publicado por Editorial Paidós.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr.
Esta semana una de las noticias que causó un revuelo enorme tuvo que ver con una investigación que hizo un investigador argentino que está residiendo en los Estados Unidos, trabaja e investiga en los Estados Unidos, en la Universidad de Washington. ¿Pero por qué atrajo tanta atención, no solo de otros investigadores, sino también del público en general? Porque tiene que ver con algo que sufrimos todos en nuestras casas, y es el problema de tener que levantar a los adolescentes para ir a la escuela. Por alguna razón, nos preguntamos quienes fuimos padres de adolescentes y quienes lo son ahora, cuesta mucho levantarlos. E incluso los profesores advierten en la escuela que las primeras horas en las que están en el colegio, cuando estos colegios empiezan muy temprano, por ejemplo, 7:30, 8:15, los chicos no, entre comillas, no rinden como uno quisiera, no están atentos. Algunos dicen están dormidos con los ojos, claro, abiertos. Hace bastante los cronobiólogos, que son los científicos que estudian los ritmos circadianos, que están en todas nuestras células, vienen advirtiendo que los adolescentes tienen un pequeño desajuste en sus, un desajuste natural, ¿no? En sus relojes biológicos. O sea, los relojes biológicos de los adolescentes atrasan un poco. Entonces se duermen más tarde y se despiertan más tarde. Pero los horarios sociales no cambian y no tienen en cuenta eso. Se advirtió en ratas, en muchos experimentos, incluso comparando distintas escuelas, pero este científico argentino lo que hizo fue el experimento ideal que uno quiere hacer, porque pudo comparar qué sucedía antes y después de retrasar el horario de ingreso escolar. pero nos lo va a contar él en persona, porque tenemos en línea al doctor Horacio de la Iglesia.
Licenciado en Biología en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en Neurociencia y Comportamiento en la Universidad de Massachusetts Amherst. Continuó su investigación sobre el control neural de los ritmos circadianos como miembro postdoctoral e instructor en el laboratorio de William Schwartz en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Actualmente es profesor en el Departamento de Biología y director del programa de posgrado en Neurociencia en la Universidad de Washington.
Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Nora, un gusto charlar con vos.
Bueno, para nosotros un honor y un gusto. Y realmente tu experimento acá hizo olas porque uno se da cuenta por la cantidad de preguntas, de comentarios en las redes sociales y también por la cantidad de gente de otras radios, de otros medios que envían un mail pidiendo tu teléfono. Así que supongo, debo pensar que estuviste bastante ocupado y además no solo con los medios argentinos, sino que este experimento llegó a las páginas de nada menos que del New York Times.
Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Como vos decís, el teléfono no ha parado de sonar. Lamentablemente acá son 5 horas más temprano, así que gran parte de las llamadas me las perdí porque llegaron a las 3 de la mañana, pero de cualquier manera, sí, todos los medios, tanto aquí en Estados Unidos como en Argentina y en otros países, le han prestado muchísima atención a los resultados del estudio. Y bueno, estamos muy contentos porque creo que de alguna manera esto va a generar un poco más de conocimiento de lo que pasa con los adolescentes, de la lucha que tienen por dormir más de lo que pueden dormir y por acercarse a lo que deben dormir.
Claro, bueno, como decíamos, había indicios, pero no había un experimento tan prolijo, ¿no es cierto?, que cuyos resultados fueran verdaderamente sólidos. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo surgió el experimento y en qué consistió exactamente?
Sí, perfecto. Hace aproximadamente 2 años y medio, el Distrito Escolar de Seattle decidió retrasar el horario de entrada a la escuela casi una hora, es decir, los chicos empezaban a las 7:50 y cambiaron a las 8:45, así que el retraso fue de 55 minutos. Y cuando anunciaron eso fue en parte consecuencia de mucho trabajo que yo con maestros y padres y otros científicos del sueño hicieron durante 4 o 5 años, para convencerlos de que esto era probablemente una buena medida basándose en lo que uno sabe de la biología del sueño. Así que en un momento dijeron, bueno, lo vamos a hacer, y en ese momento dijimos, bueno, este es un experimento perfecto servido en bandeja. Si logramos estudiar a los chicos antes de que se haga el cambio y después tomar a chicos en las mismas escuelas, en el mismo grado, en las mismas clases, un nuevo grupo de chicos después del cambio y comparar simplemente los patrones de sueño. Otra de las grandes ventajas del estudio es que hicimos todo esto con actimetría, que es el método más objetivo y el método por excelencia para estudiar el sueño en experimentos de campo, digamos, cuando uno quiere ver cómo es el sueño en condiciones de vida real. Estos son actímetros de muñeca parecidos a los Fitbits, que básicamente te pueden determinar con muchísima precisión tanto cuando uno se duerme como cuando uno se despierta, lo cual es muy importante porque en adolescentes es muy difícil confiar en lo que uno, en lo que ellos recuerdan con respecto a su propio sueño. Y básicamente lo que encontramos fue que hay un aumento significativo del sueño. Por supuesto, cuando nosotros estábamos proponiendo esta medida, los críticos, los que se oponían, decían, si uno deja a los chicos que se levanten más tarde, lo que van a hacer es irse a dormir más tarde, y por lo tanto la medida no va a resultar en ninguna ganancia de sueño. Bueno, lo que vimos fue que eso en realidad no pasa, y es lo que predice la medicina del sueño. Los chicos se siguen yendo a acostar a la misma hora, que en principio es la hora dictada por el reloj biológico,
pero se están levantando prácticamente una hora más tarde ahora. Entonces, el resultado es que ganaron mucho sueño diario.
Claro, a mí, por ejemplo, un lector me envió un mensaje diciendo, y bueno, era obvio que si los dejaban dormir más, iban a dormir más. Pero no es tan obvio, ¿no es cierto?
Exactamente, no es tan obvio y tampoco hay que relajarse mucho. Es decir, dado que ahora hay tantas actividades que los chicos pueden... en las cuales pueden estar involucrados durante la noche, como el celular, el iPad o lo que sea que estén usando, los medios sociales. No es trivial el tema de que no se vayan a dormir más tarde, y de hecho también hay que trabajar en eso para que los chicos, digamos, permitan que el proceso biológico de estimular el sueño se pueda manifestar tranquilamente, digamos.
Claro. Ahora, ¿qué ocurrió, además de que dormían más? Lo cual ya de por sí es importantísimo por la función que tiene el sueño en la salud, ¿no? Que interviene en una cantidad de aspectos de la fisiología.
Exactamente. O sea, incrementar el sueño en 35 minutos desde el punto de vista de la medicina del sueño es muchísimo, es una ganancia tremenda. Y mucha gente dice, y pero realmente es tanto, y yo lo que digo a la gente es, bueno, intenten dormir 35 minutos menos todos los días por 2 semanas, y fíjense cómo se van a sentir al final de las 2 semanas. Es decir, que 35 minutos es muchísimo y tiene consecuencias, por supuesto, tanto para la salud mental como física. Pero además sabemos que el sueño está directamente involucrado en los procesos de aprendizaje, con lo cual uno esperaría que en principio mejorara el rendimiento en la escuela, y de hecho lo que vimos fue un incremento en las notas, esto es, en las mismas materias, en las mismas clases, con los mismos profesores, con lo cual no hay variabilidad interprofesor en cómo ponen las notas en principio, y vimos un incremento del 4,5% en las notas, lo cual es también sumamente significativo. Si uno piensa porcentualmente, eso puede significar la diferencia entre un aplazo y aprobar una materia, ¿no? Lo otro que vimos que fue muy interesante es que estudiamos 2 escuelas, una escuela de nivel socioeconómico muy bajo y otra escuela de nivel socioeconómico alto, y solo en la escuela de nivel socioeconómico bajo mejoró muchísimo la asistencia, bueno, mejoró, no sé si muchísimo, pero significativamente, y disminuyó también mucho las llegadas tarde al primer turno de la mañana. Pero en la escuela de mayores recursos económicos eso no cambió, pero ahora las 2 escuelas están equiparadas en cuanto a asistencia y puntualidad, digamos.
Claro, es un dato importantísimo, ¿no?
Sí, nosotros creemos que esto de alguna manera, en cuanto a impacto socioeconómico, creo que es el dato probablemente más importante, porque creemos que esto puede beneficiar más a escuelas que están, digamos, en zonas de bajos recursos, y de alguna manera reducir la brecha que hay en el rendimiento educativo entre niveles socioeconómicos, ¿no?
Claro. Ahora, acerca del número de estudiantes que ustedes analizaron, 90. Alguien también objetó, sí, y dijo que era un número pequeño. No me pareció a mí, pero vos, ¿qué responderías?
Mira, si uno quiere hacer un estudio epidemiológico, por supuesto es pequeño, pero esto no es un estudio epidemiológico. Este es un estudio de intervención, es decir, en donde uno va y estudia de la mejor manera posible que se puede estudiar el sueño en condiciones naturales, ¿sí? Y el límite de esa estrategia es que cada uno de estos relojes vale $1,000. Por lo tanto, no podíamos hacer más de 100 chicos por año, 90 chicos por año. De hecho, hicimos, en cada año rotamos los relojes tres veces, de modo que cada chico usó el reloj por 2 semanas. Pero por otro lado, los datos que uno obtiene de 90 chicos utilizando el reloj este, que mide, toma una muestra cada 15 segundos, lo cual es una precisión altísima, uno obtiene datos súper representativos de cómo es el sueño y de alta precisión, con lo cual en ese contexto 100 estudiantes por año, 90 para ser más preciso, es un número muy muy bueno, y de hecho la estadística es irrefutable cuando uno, si uno lee el artículo.
Claro, realmente esto uno podría decir que verdaderamente confirma los indicios que ya se venían teniendo por otra cantidad de experimentos y estudios realizados tal vez en un no tan controlados y ecológicos como este, ¿no?
Sí, claro, esto por supuesto cuando uno se lo cuenta a los expertos de sueño, dicen, sí, más bien, ya lo sabíamos, pero bueno, la realidad es que no lo sabíamos, nadie había hecho el experimento bien, y claro, por eso es que ha tenido tanto impacto.
Claro, sí, realmente aquí entre los mayores referentes que tenemos en el país en estos temas, como son Diego Golombek y el doctor Daniel Cardinali, ambos se expresaron de forma muy, muy elogiosa, porque consideran que es un estudio importantísimo, ¿no?
Sí, bueno, qué sé, yo no soy quien debe decir eso, pero a mí me parece que va a ser un estudio importante en cuanto a generar conciencia de qué es lo que pasa con el sueño durante la adolescencia, y de alguna manera va a contribuir a erradicar esa idea de que los adolescentes son vagos, ¿sí? Los adolescentes no son vagos, simplemente están tratando de dormir las 9 horas diarias que necesitan por día.
Claro, eso es, creo que todos pensamos un poco que nuestros chicos son un poco vagos en la adolescencia, y en realidad, claro, se debe a esto también, ¿no? Vagos y rebeldes, ¿no? Porque cuando los mandamos a dormir más temprano, no quieren, y uno dice, pero qué rebelde este chico.
Sí, claro, y uno aparte, bueno, cuando está en la posición de padre se olvida de cómo era esa lucha cuando uno era adolescente, ¿no? Lo difícil que era levantarse y lo difícil que era dormirse a las 10 de la noche.
O sea, ustedes, bueno, acá uno ve muchas cosas, lo importante de tener estudios serios desde la ciencia en temas que hacen a nuestra vida de todos los días, lo que puede aportar la investigación como estudio, como para entender la realidad, y también lo importante que es el, entre comillas, activismo de los científicos, que no solo hacen estudios en el laboratorio o con grupos humanos, sino que también se ocupan de hablar con los padres, de hablar con las autoridades, y como el caso de ustedes, lograron algo que va a ser muy bueno para los chicos y para los padres y para los profesores.
Sí, creo que sí, ese mensaje es muy importante. Muchas veces nosotros los científicos estamos muy enfrascados en lo que hacemos, incluso creemos que no tenemos el liderazgo o las cualidades para tener impacto, ¿no? Porque bueno, nos entrenamos para hacer otra cosa, no para hacer eso. Y creo que es muy importante, sí, salir a la calle y contar nuestra historia. O sea, yo empecé explicando cómo funciona el sueño en los adolescentes, no tenía ningún otro mensaje, digamos, y fue muy interesante ver que tanto los padres como los chicos como los maestros reconocían todos los detalles que yo les estaba trayendo de la literatura de medicina del sueño, ¿sí? Porque los veían a diario. Y bueno, y eventualmente eso generó un nivel de conciencia suficiente como para generar cambio.
Claro, es maravilloso porque ahí uno ve el círculo, ¿no? De la ciencia totalmente básica a la ciencia aplicada, a transferir todo ese conocimiento y producir cambios en la sociedad.
Sí, claro. Idealmente creo que debería funcionar siempre así, pero bueno, que eso, hay veces que uno está trabajando en cosas que es más difícil.
Sí, y hay veces que los que tienen que poner en marcha la medida no hacen mucho caso, pero bueno.
Exacto, sí, ese es otro problema que podemos hablar otro día.
Otro día. Horacio, te agradecemos muchísimo estos minutos, como decimos, en una semana en que estás requerido de todas partes, así que te mandamos un enorme abrazo y por supuesto quedamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias, Nora. Te agradezco muchísimo el interés en el tema.
Estuvimos hablando con Horacio de la Iglesia. Él es licenciado en Biología en la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en Neurociencia y Comportamiento en la Universidad de Massachusetts. Y actualmente es profesor en el Departamento de Biología y director del programa de posgrado en Neurociencia de la Universidad de Washington.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Sancionaron una nueva ley de vacunas.
Así es, Sebastián, finalmente y por suerte con unanimidad en ambas cámaras. Ajá. Se sancionó esta semana una nueva ley de vacunas que entiende a la inmunización como un bien social y regula diferentes aspectos como su obligatoriedad, la promoción en todas las etapas de la vida, porque entiende sobre las vacunas para chicos, para adolescentes, para grandes, y dispone una exención impositiva. La ley fue aprobada este miércoles en una sesión especial en el Senado. La iniciativa partió del diputado tucumano Pablo Yedlin y viene a reemplazar la ley 22.909, que data de la época de la dictadura militar y que fue aprobada por unanimidad, como decíamos, en las dos cámaras. La flamante ley declara la vacunación como de interés nacional. Del mismo modo, a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, y además dispone que se asegure el presupuesto necesario para contar con las vacunas año a año. También establece la gratuidad en el acceso a los servicios de vacunación y dispone que deberá otorgarse el día que sea necesario a quienes trabajen para que puedan concurrir a los vacunatorios a vacunarse o vacunar a sus hijos.
Una investigación de especialistas del Hospital Durán calculó el costo de atención a los motociclistas accidentados.
Así es, Sebastián, cada paciente asistido en la institución demandó un gasto total de tratamiento de 16 millones de pesos. Yo no sé si esta cifra está bien. Yo creo que corresponde a todos los pacientes, porque 16 millones de pesos no puede ser por cada paciente. Pero bueno, en 2014 equivalía a casi $18,000. Tengo que confirmar esta cifra, que es la que figuró en la publicación. Pero bueno, dejémoslo en suspenso. El tema que sí se puede decir es mucho. Se debe generar conciencia y crear políticas de prevención y educación vial más rigurosas, necesarias para evitar los accidentes que incrementan el gasto en afecciones evitables, le dijo la doctora Micaela Bese, especialista en ortopedia y traumatología de este hospital, a la Agencia Ciencia y Tecnología Argentina del Instituto Leloir. Ella es una de los autores del estudio. Según el trabajo que se publicó en la revista Medicina de Buenos Aires y analizó a 368 pacientes asistidos por accidentes de tránsito desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015, 2 de cada 3 casos de estos accidentes de tránsito fueron por personas que viajaban en moto, y de estos el 18% requirió internación.
La nave Voyager 2 ya está en el espacio interestelar.
Así es, Sebastián, da vértigo imaginarlo, pero por segunda vez en la historia un objeto humano llegó al espacio interestelar. Es la sonda Voyager 2 de la NASA, que salió de la heliosfera, es una burbuja, ¿no es cierto?, protectora, compuesta por partículas y campos magnéticos creados por el Sol. La Voyager 2 ahora está a un poco más de 11.000 millones de millas o 18.000 millones de kilómetros de la Tierra. Los operadores de esta misión todavía se pueden comunicar con la sonda. Por eso están recibiendo datos de esta nueva etapa de su viaje. Pero la información, que se mueve a la velocidad de la luz, toma aproximadamente 16 horas y media para viajar desde la nave a la Tierra. Uno se siente muy chiquito. Sí. Pero bueno, en comparación, la luz que viaja desde el Sol tarda solo 8 minutos en llegar a la Tierra.
¿Te perderías ese gol que define el campeonato? Por filmar la jugada. Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo. Ahora, de 18 a 27 años. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.ussalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o contacto arroba osde.com.ar. Esta modificación de categoría OSDE Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1 de 11 de 2018.
Milanta. Son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla. Y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra. Con más de 12 horas de acción. Milanta. Rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
Merck, 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas, por supuesto también los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora, una recomendación para compartir con ustedes. En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook, AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate. Ahora sí, volvemos a compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy. Agradecemos la participación de muchos de ustedes que ya saben la respuesta. Contestando entonces a esta pregunta, queriéndose ganar, por supuesto, los 4 libros que hoy obsequiamos. Aquellos que no la escucharon quieren saber cuál es la pregunta fácil. La siguiente: ¿quién pintó el célebre mural La Última Cena? ¿Quién pintó el célebre mural La Última Cena? ¿Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti o Leonardo da Vinci? Las respuestas, como siempre, a todas nuestras vías de comunicación activas. Pueden hacerlo vía Twitter, escribiendo a arroba el Arcón Radio, también en arroba cultura 979, a través del contestador telefónico al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Y estos son los 4 libros que se pueden ganar si contestan correctamente y son los elegidos en el sorteo del final del programa. De la colección Ciencia que Ladra, de Martín Cagliani, Modelo para Armar, La Evolución Humana Paso a Paso y Parte a Parte, publicado por Siglo XXI Editores. También de Lewis Wolpert, Cómo Vivimos, Por qué Morimos, La Vida Secreta de las Células, publicado por Editorial Tusquets. Al Fin Amanece, Historia sobre Adicciones, de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed. Y para finalizar, de Nora Barr, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, el flamante libro de Nora, publicado por Editorial Paidós.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Barr, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales? ¿Qué historia? ¿Qué personaje?
Hoy, Sebastián, volvemos a Santiago Ramón y Cajal.
Ajá.
Porque hay una nueva biografía que revela aspectos insospechados
de este genio. ¿Cuáles serán?
Para algunos, te digo solo una cosa, que para algunos estudiosos, Ramón y Cajal es una mente comparable a la de, qué sé yo, un Einstein, un Darwin.
Ajá.
Pero, ¿viste que siempre decimos que no hay recetas para hacer talentos excepcionales?
Sí,
acá
sí.
Esto lo ilustra a la perfección. Santiago Ramón y Cajal nació en 1852 en una aldea de Aragón, España, entre una población de campesinos analfabetos. Le fue muy mal en sus estudios cuando era adolescente. Combatió en 2 guerras y terminó estudiando medicina. solo con estos tres condimentos ya nos anticipa una historia fascinante. A su regreso a España, cuando cobró lo que le adeudaban por su trabajo como médico en la guerra de Cuba, compró ese hoy legendario microscopio con el que estudiaría y dibujaría las neuronas, que él llamaba, a él le gustaba llamarlas, las mariposas del alma, y por cuyo hallazgo le sería concedido el premio Nobel en 1906, a los 54 años. ¡Qué concentración de talentos que hubo a comienzos del siglo XX! Einstein, Bohr, Santiago Ramón y Cajal, estaban todos ahí, no sé. Ahora vamos a seguir con tres curiosidades relacionadas con su vida. Primero, el Ramón y el Cajal son apellidos ambos. Por eso, para evitar confusiones, él se agregó la I, que evita que el apellido Ramón sea confundido con un nombre propio, porque se llamaba Santiago Ramón Cajal. Parecía que Ramón era un nombre. La segunda curiosidad es que este verdadero antecesor de las actuales neurociencias, durante muchos años de su juventud, se dedicó al físico-culturismo.
Mire usted, personaje. Multifacético.
Personaje, como Oliver Sacks, el gran psiquiatra que luego, bueno, todos conocemos porque incluso hubo películas inspiradas en sus libros. ¿Qué tal? La tercera curiosidad está relacionada con su padre, Justo, que fue analfabeto hasta casi los 20 años. Sin embargo, posteriormente, después de aprender a leer y escribir por su cuenta, consiguió llegar a la universidad y, ya bien pasados los 50, obtener título de médico.
Ahí estaban los genes, ¿no?
Estaba, era una cosa que venía de familia. Ramón y Cajal, escucha esto que me encanta. A ver. Renegaba de la educación basada en la memorización y criticaba el sistema que busca quebrar la individualidad de los alumnos y acabar con la espontaneidad del pensamiento. En 1899, pensá todo lo que hace, ¿no? 120 años, escribió en uno de sus libros: mucho más merecedores de predilección para el maestro avisado serán aquellos discípulos un tanto indómitos, desdeñosos de los primeros lugares, insensibles al estímulo de la vanidad, que, dotados de rica e inquieta fantasía, gastan el sobrante de su actividad en la literatura, el dibujo, la filosofía y todos los deportes del espíritu y del cuerpo. Para quien los sigue de lejos, parece como que se dispersan, se disipan, cuando en realidad se encauzan y se fortalecen. Sin duda, bueno, un adelantado para su época.
¿Qué podemos decir
de Santiago Ramón y Cajal, que fue un verdadero talento excepcional?
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Quienes nos escuchan viernes, sabemos que siempre tenemos alguna noticia de medio ambiente que nos enturbia el espíritu y nos pone de mal humor, porque todo va para abajo. Bueno, en este momento está realizándose y ya pronta a finalizar la reunión que se llama la COP, que es la reunión justamente de todos los países para tratar los problemas del cambio climático. Y gracias a nuestra productora Pupi Seltzer, estamos en contacto con Polonia. Vamos a hablar con Mauro Fernández,
coordinador de Clima y Energía para Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
Hola Mauro, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un placer estar hablando con vos.
Lo mismo para nosotros, tenemos un enviado especial al centro de donde están ocurriendo los acontecimientos.
Así es, y dudando y esperando que sí, como decís, termine pronto, pero nada indica que va a ser así. Parece que van a ser unas horas muy largas de negociación las que vienen.
No me, ¿nos podés poner un poco al día de qué se estuvo discutiendo a lo largo de estos últimos 10 días y cómo está la situación en este momento?
Sí, la cumbre en Katowice principalmente, Katowice es en el sur de Polonia, es justamente un pueblo repleto de minas de carbón, del que quedan tres, o sea, es un ejemplo de la transición, ¿no? De lo que tiene que empezar a quedar bajo tierra, que es son los combustibles fósiles, el carbón primero. En esta ciudad se viene discutiendo dos temas principales: las reglas con las cuales se va a poner en vigencia el Acuerdo de París, y por otro lado, el aumento en la ambición en las contribuciones que hacen los países para cumplir con el acuerdo. A ver, esto en líneas generales de lo que trata es de cómo se reportaría progreso, cada cuánto reportarían progreso, con qué apoyo financiero contarían los países, qué tipo de ambición tienen que presentar en sus contribuciones nacionales, por un lado, en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de reglas. Y en cuanto a la ambición, que esto es lo que para Greenpeace es fundamental, se trata de cómo las contribuciones nacionales se alinean con los objetivos principales del Acuerdo de París y con no superar 1.5 grados de aumento de la temperatura, porque hace menos de 2 meses o 2 meses aproximadamente el IPCC, que es el grupo de expertos en cambio climático más grande de Naciones Unidas, demostró que quedan 12 años únicamente para cerrar la ventana que tenemos para actuar en este sentido y para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que para esto hay que avanzar con contribuciones nacionales, con esfuerzos que hacen los países en el marco del Acuerdo de París para detener el avance de los combustibles fósiles por un lado y de la deforestación por otro. Y hoy por hoy estamos todavía muy lejos. El Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente publicó otro informe también hace algunas semanas demostrando que para alinearnos con el objetivo de 1.5 grados a nivel global, los países tienen que quintuplicar sus esfuerzos. Y acá en esta cumbre estamos viendo que hay países, muy pocos por suerte, pero todavía insistiendo, como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, que están bloqueando avances en ese sentido. Pero en el resto hay una voluntad relativa con mucha dificultad, y el tema ambición no se estaba tratando. Así que bueno, es uno de los temas fundamentales que se empezó a levantar estos últimos días. Hay un llamamiento muy fuerte por parte de los países más vulnerables, países isleños, por ejemplo, que crearon una coalición de emergencia climática en la cual llamaron a rebelarse contra la extinción. O sea que lo que está pasando acá es algo muy fuerte, donde está en juego la supervivencia de la humanidad y no solamente el negociar comas, brackets, como se le llama acá a las oraciones que están discutiendo, o verbos para utilizar en el libro de reglas.
Es realmente un momento dramático, ¿no? Uno siempre habla de cambio climático como que fuera para fin de siglo, y lo que vos acabas de decir, que queda una ventana de 12 años para dar un volantazo y poder evitar que la temperatura suba más de 1.5 grados, es, bueno, dramático, como decíamos.
Sí, pero no creo que haya que perder la esperanza al mismo tiempo, porque se ve en muchos lugares del mundo que hay gente luchando y levantándose contra el cambio climático, haciendo juicios, por ejemplo, contra las grandes corporaciones petroleras que han generado la gran contaminación que tenemos hoy, contra los gobiernos que no están teniendo en mente que en muchos lugares, digamos, es un derecho incluso constitucional, como en el caso argentino, el tener un derecho a un ambiente sano, y que los gobiernos, una vez que se comprometieron con el Acuerdo de París, tienen que hacer todos los esfuerzos para avanzar en esta dirección. Y ahí es donde está el principal desafío, porque una cosa es lo que se dice acá en las negociaciones y otra cosa es lo que pasa en términos domésticos, lo que pasa en casa, ¿no? A la hora de tener que avanzar con un programa energético o con planes de agricultura o de ganadería que no son sostenibles o que involucran un avance sobre la frontera agropecuaria. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, posiciones que por ahí aquí son buenas, el caso argentino es uno de ellos, donde en las negociaciones no está mal posicionado, no está teniendo la ambición que nos gustaría que tenga, pero se unió a una coalición de ambición climática que llama a impulsar este último informe del IPCC, como a darle la bienvenida, que es algo que estuvo tuvo muchas tensiones la semana pasada con una cuestión muy técnica de qué palabra se usaba para recibir ese informe, y Argentina busca que se le dé la bienvenida con fuerza a ese informe y que se informe a partir de él las acciones domésticas que se toman. Pero después, cuando miramos la realidad doméstica, somos el segundo país del G20 que más deforesta y somos el país que está impulsando la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que sería un 10% del presupuesto total de CO2 que queda, o de gases de efecto invernadero en general, que queda para limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados. Así que eso, ese es otro desafío que tenemos también.
Claro, eso te iba a decir, que muchas veces las buenas intenciones no se traducen después en medidas concretas, ¿no? ¿Qué pasa, Mauro, si bien, por supuesto, cada uno tiene que ver dentro de su país, de su ciudad, de su casa, qué hace para tratar de agregar un granito de arena para tratar de detener este calentamiento climático global? Creo, corregime por favor, pero creo que la cifra de emisiones de la Argentina es más o menos el 8% del total, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con países como China, por ejemplo?
No, Argentina es menor, Argentina es inferior al 1% del total. De todas maneras, ahí es donde aparece el problema de lo que son las emisiones exportadas, ¿no? Por ejemplo, que no se consideran tan dentro del Acuerdo de París, pero las emisiones exportadas son un problema. Lo que el gobierno argentino autoriza a extraer en su territorio y lo que se termina quemando afuera. Después sí, China es el principal emisor global, tiene una altísima dependencia del carbón, pero empezó a jugar mucho mejor en estos foros. Lo jugó mucho mejor en el G20 hace unas semanas en Buenos Aires. Está jugando bien acá. O sea, es un país que está aliándose con los países que están defendiendo el multilateralismo, porque acá estas negociaciones también tienen un alto componente político. No es solamente encontrar esa respuesta al cambio climático, sino también que cada uno impulsa su agenda, pero que a China esté empezando a comprometerse fuertemente, que se esté acercando a la Unión Europea, que la Unión Europea esté avanzando en su ambición. Acaba de presentar un programa para para reducir absolutamente sus emisiones de efecto invernadero y ser carbono neutral para el año 2050, y esa es la senda, es la única senda posible en realidad. Lo vemos hoy como lo ambicioso, pero es a lo que todos se comprometieron bajo París. Entonces ahí es donde esperamos que sea ese el camino que se sigue. Insisto que los que lo están bloqueando hoy por hoy son pocos. Entonces ahí es donde podemos presionar también a nuestros gobiernos, porque es a nosotros a quien nos va a terminar afectando. Hay millones de personas que están afectadas por los impactos del cambio climático en el mundo. En el caso argentino lo vimos en una cuestión económica muy concreta, que fue la última sequía, que afectó la producción del campo, el ingreso de divisas, digamos, terminó generando una situación macroeconómica para el país complicada. Y además hay gente que sufre directamente inundaciones por lluvias cada vez más frecuentes, en otros lugares del mundo tsunamis, huracanes, incendios forestales, el aumento del nivel del mar a pequeños países isleños. Son muchos los desafíos, pero no quiere decir que no hay que trabajar, porque todavía nos queda una ventana, insisto, son 12 años, es muy poco, estamos en una emergencia, pero hay que presionar a los gobiernos para que se tomen en serio este desafío, que avancen con energías renovables y que le pongan un freno a la deforestación. Y el año que viene es clave porque está por confirmarse, no te puedo dar la primicia lamentablemente todavía, pero está por confirmarse que la próxima cumbre del clima va a ser en Latinoamérica, posiblemente entre Chile y Costa Rica. No sabemos específicamente todavía porque falta una discusión en plenario que comienza en 2 horas, y ahí veremos si la región puede estar en el centro de las miradas globales como para aumentar su ambición y para tomarse en serio este desafío, ¿no? Va a ser muy desafiante para nosotros.
Exacto. ¿Hay países que ya estén logrando las metas que están planteadas por el IPCC como para reconvertir? Porque el gran problema es la producción de energía, ¿no es cierto? La deforestación. ¿Hay países que uno puede decir son un modelo por seguir?
Es difícil hablar hoy de modelo por seguir, pero hay países que han puesto sus contribuciones nacionales, objetivos quizás no tan ambiciosos, y que los están superando con creces, porque también lo que está pasando en este último tiempo es que están bajando mucho los precios, por ejemplo, de la instalación de energías renovables. Están, digamos, entonces están haciendo competitivos con otro tipo de extracción más convencional de combustibles fósiles, por lo cual ya pasa más por una decisión económica, no solo de cuidado del medio ambiente o incluso hasta de salud y de seguridad pública. Y en ese sentido es también el Foro Económico Mundial el que reconoció, por ejemplo, que el cambio climático es la primera amenaza a la economía global. O sea, la puso prioridad uno. La principal amenaza a la economía global es el cambio climático. Entonces, ahí es donde estamos todavía todos lejos de alinearnos con una senda decreciente de emisiones para lograr limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados. Pero vemos que los países, por ejemplo, que la Unión Europea haya planteado una descarbonización total al 2050, es positivo. En el caso de Costa Rica, en la región, digo, para hablar de un país de la región, Están comprometidos a descarbonizarse también, como se dice, a no emitir más gases de efecto invernadero para el año 2050, posiblemente están presentando este plan en los próximos meses. Ya tiene 100% de energías renovables Costa Rica, aunque todavía tiene un desafío en materia de transporte que subsanar, pero estamos yendo en esa dirección. Lamentablemente, otros estamos yendo más lentos. En Argentina todavía estamos yendo muy lento, en Chile hay que transicionar rápido del carbón hacia las energías renovables. Así que hay muchos desafíos por delante, pero la economía ya está jugando a nuestro favor y por otro lado la gente ya no puede esperar, digamos, la naturaleza no negocia, que eso es lo que nos gusta decir de Greenpeace cuando venimos a estos eventos, ¿no? Trabajamos para que se mejore la ambición, para que los párrafos queden, puedan fortalecer la ambición que toman los países, etcétera, pero en realidad esto se trata de una cuestión de seguridad, de emergencias públicas, ciudadanas, y la naturaleza no espera una coma, un punto o un verbo distinto, sino que actúa, así que tenemos que actuar nosotros también a la altura y ponerle freno al avance del cambio climático ya mismo.
Mauro, clarísimo lo tuyo, realmente para tomar conciencia, y como vos decís, todos vamos a sentir y ya estamos sintiendo los impactos desde el punto de vista económico, de la salud y en todo sentido. Muchísimas gracias por contarnos cómo es todo desde el propio lugar de los acontecimientos.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas tardes.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Mauro Fernández en Polonia en la COP24, la reunión de cambio climático global. Mauro es coordinador de clima y energía para Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Merck. 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación, científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, y ahora ya casi en el final, vamos a hacer lo que hacemos generalmente, compartir con ustedes un fragmento destacado de las entrevistas realizadas en el programa anterior. En este caso, cuando dialogamos con Adrián Muto, profesor asociado en la Universidad Nacional de San Martín, en la Cátedra de Biotecnología Animal, sobre vacas genéticamente modificadas para producir leche hipoalergénica.
Ahora, estos animales, a partir del año 2013-2014, que empezamos a usar estas herramientas nuevas de edición genómica, no son animales transgénicos, son animales modificados y son terriblemente más eficientes, ¿no? Y con la gran ventaja de que no tiene nada agregado artificial. Estas herramientas utilizan la maquinaria propia de la célula para reparar y por ende, prender y apagar genes. El gen de la beta-lactoglobulina, que es el que nosotros queremos apagar y que muchos grupos en el mundo están atrás de esto intentando a la par nuestra, es un gen muy difícil de apagar. Esta proteína, la beta-lactoglobulina, corresponde al 50% de las proteínas del suero de la leche y es el principal alergeno para los seres humanos. O sea, es muy importante poder apagar el gen. ¿Por qué? Porque se calcula que entre el 8 y el 12% de la población mundial es alérgica a la leche de vaca y a sus derivados, obviamente. Entonces, fíjate qué importante sería que toda esa gente pueda contar con lácteos otra vez.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, ya casi llegamos al final, momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. La reitero una vez más, Nora, ¿quién pintó el célebre mural La Última Cena? Esa es la pregunta, ¿y la respuesta?
Viste que yo siempre la tengo, qué casualidad. No. La tengo yo y la tienen todos los oyentes.
Participaron muchos hoy, acertando.
Pero una avalancha de respuestas todas correctas. Y es precisamente don Leonardo da Vinci, otro genio, otro talento de esos que no tienen parangón. Recordemos que la última cena que Leonardo dio por finalizada en 1498, después de 3 años de arduo trabajo, fue pintada sobre una de las paredes del convento Santa María de la Gracia, en la ciudad italiana de Milán. A diferencia de la Gioconda, o Mona Lisa, que mide, es pequeña, mide 77 por 53 centímetros, la Última Cena es monumental. Mide casi 9 metros de ancho por 4 metros 60 de alto. Leonardo empezó a pintar la Gioconda 5 años después de haber finalizado la Última Cena. En nuestros días, el producto comercial y de marketing más exitoso que surgió como negocio global a partir de la Última Cena es el código Da Vinci, que muchos conocerán, del escritor Dan Brown. El Leonardo no comercial, el posta posta verdadero, sí, nació en abril de 1452 y murió a los 67 años, en mayo de 1519.
Muy bien, Nora. Bueno, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de los 4 libros y para dónde se van. Presten atención, el ganador es Fernando. ¿Saben para dónde se van los libros?
¿Para dónde?
Para Misiones, nada más ni nada menos. Que lo disfruten mucho la producción.
Se van lejos.
Se van lejos. La producción se comunicará entonces con Fernando, el ganador del día de hoy, para ver cómo coordinamos la entrega de esos 4 libros.
Muy bien, y entonces, con esta linda noticia, un gran abrazo para todos los misioneros. Nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Pupi Seltzer en la producción. A Pablo Palma en la representación comercial. Y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los viernes a las 12 en punto, aquí en FM Cultura, haciendo un sobrevuelo por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Un enorme abrazo a todos, buen fin de semana y buena semana.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Merck, 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología.
Ecoplas, el plástico nos acompaña en la vida moderna. Valorémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.